bueno, pues estos últimos días ya hablábamos como para el domingo 23 de enero habrá manifestaciones en las tres capitales de la CAP para denunciar la situación de colapso de la atención primaria en Osakidetza, así como la sobrecarga que sufre la atención hospitalaria. Para hablarnos de todo ello tenemos al otro lado del teléfono a Edurne, parte del sindicato LAF. Kaixo, Edurne.
Egunon.
Pues Edurne, en primer lugar me gustaría preguntarte en qué consiste esta situación de colapso que se está viviendo desde la atención primaria, en qué es palpable esta situación de colapso.
Pues sí, ya llevamos en situación de pseudo colapso desde hace varios años. Quiero decir, de perjudicar la atención primaria, está muy muy deteriorada desde hace, digamos, más o menos una década. Pero en estos dos últimos años, con el tema de la pandemia, pues sí que estamos totalmente colapsados. Hay una falta de previsión total por parte de Osakidetza, que actúa además de una manera totalmente autoritaria y que, bueno, pues que tiene desatendida a la población y machacados y machacadas a las trabajadoras.
Edurne, para que igual nos hagamos bien a la idea, ¿cómo podríamos describir un día normal de la cotidianidad actual en los servicios de atención primaria, en los ambulatorios?
Pues actualmente nos encontramos en una situación de que hemos pasado de trabajar al 200%, pues ahora estamos trabajando al 150%. Quiero decir, seguimos trabajando un montón. Lo que ocurre que ahora con la sexta ola y el que cada usuario, cada paciente tenga que hacerse su propio test de antígenos y ya no se esté haciendo seguimiento por parte de las compañeras rastreadoras de la incidencia y cuáles son los casos positivos, pues ha mejorado, digamos, la atención saturadísima que teníamos. Seguimos igual de saturados, pero es que hace como dos semanas era una auténtica locura. O sea, ha sido un desbordamiento total de la atención y, bueno, y se ha atendido exclusivamente a pacientes COVID, pues eso, dejando en segundo y en tercer plano a pacientes crónicos y a la atención de otro tipo de patologías que en atención primaria debemos de seguir, ¿no? Y se ha renegado por completo la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Nos dedicamos únicamente al asistencialismo y al corre-corre y a la atención telefónica principalmente.
Además, como decías, ¿no?, parece que se está optando desde esas políticas sanitarias a la autoatención.
Eso es. Sí, sí, sí. Tú lo haces todo hasta la baja. Si te tienes que hacer la baja, con lo cual eso, bueno, hay una brecha, ya sabemos que hay un mogollón de brechas últimamente, ¿no? Pero la brecha tecnológica es importante. Entonces hay mucha gente que no controla las nuevas tecnologías y que, bueno, pues tiene que hacérselo todo otras personas, ¿no? Y que, bueno, pues eso, el que tú te lo tengas que hacer todo, pues no es una opción, desde luego.
Edurne, ¿por qué creéis que los recursos disponibles no han sido los adecuados para enfrentar esta situación de pandemia? ¿En qué han fallado?
Pues fallan desde la raíz, desde el principio, desde hace, como te digo, más de una década que está totalmente recortada la atención primaria y se apuesta principalmente por, bueno, la política del Departamento de Salud es totalmente hospitalcentrista, ¿no? Que eso un poco pues viene a enriquecer a sectores farmacéuticos y biotecnológicos, ¿no?, principalmente. Entonces, en atención primaria pues se tienen muy pocos recursos, el personal es totalmente insuficiente, pero desde hace años, hay que recordar que en el año 2019 hicimos tres días de huelgas y mogollón de movilizaciones a lo largo de estos años, denunciando cuál es la situación de degradación de la atención primaria, que en lugar de ser la base de la pirámide de la asistencia sanitaria, pues está convirtiendo en el vértice, o sea, cada vez muchos menos recursos. Y nosotros lo que reclamamos es que haya más recursos, que se invierta mucho más en atención primaria y que se dote incluso de más profesionales, no solamente de los profesionales que estamos hoy en día. Habría que reconvertir la atención primaria para que sea una atención primaria de base fortalecida y que cuidemos a la sociedad tal y como merece, ¿no?
Este desmantelamiento, por decirlo de alguna manera, de esas estructuras de atención a la salud, como decías, es algo que ya estabais atisbando, ¿no? Que ya se atisbaba, sí, antes de la llegada de la pandemia. ¿Creéis, sí, que con la justificación de la pandemia nos están haciendo están haciendo que nos acostumbremos tanto a la plantilla de trabajadoras y trabajadores como a los y las pacientes a un empeoramiento ir más rápido en ese empeoramiento de los servicios, sí, de atención primaria?
Sí, sí, porque eso se ve, nosotros lo vemos en las consultas. La gente te viene como casi pidiendo disculpas porque nos ve con la lengua fuera y corriendo por los pasillos. Y eso no debería ser así. La sociedad debe de mentalizarse de que, bueno, nosotros estamos súper agobiadas de trabajo, pero no es óbice para que no se reivindique una atención de calidad, ¿no? O sea, efectivamente se están acostumbrando, la gente se acostumbra y dice, bueno, estamos en una situación de pandemia y es una situación excepcional, pero el Departamento de Salud está aprovechando esta situación de excepcionalidad para desmantelar todavía más la atención primaria, ¿no? Entonces, la gente debería de darse cuenta, y yo creo que es consciente ya, de que hay que darle una vuelta a esto. O sea, la sanidad pública es de todos y todas y hay que defenderla. Entonces, no vale con que nosotros estemos saturados y pobres de nosotros, ¿no? Que voy a intentar, hace poco tenía yo una paciente que no vino a hacerse el cinturón en 6 meses por no querer darnos trabajo. Pero bueno, o sea, es que eso es una cosa fundamental. O sea, tienes que hacértelo, tienes que venir cuando te mandemos que. O sea, pero la gente tiene esa idea, ¿no? Entonces, y mucha gente también, los que tienen más posibilidades económicas, lo que están haciendo es pues marcharse a la atención privada. Y eso es una cosa que es lamentable, vamos. Nos preocupa mucho.
Al final se está mermando, ¿no?, en ese derecho a una salud pública de calidad. Y eso, ¿creéis que hay por detrás un poco, bueno, pues una estrategia de beneficio de las empresas privadas, sí, que se dedican a la salud?
Está clarísimo, y eso es una apuesta que hace, por mucho que nos venda Osakidecha, que es la mejor asistencia sanitaria de todo el Estado, etcétera, etcétera. O sea, es tal el marketing publicitario que tienen en medios de comunicación que la gente se lo cree, que es la mejor asistencia sanitaria, claro, en comparación con los países del sur, digamos, pero ¿por qué no nos comparamos con los países del norte, que es con los que nos tenemos que comparar, ¿no? La atención sanitaria en Osakidecha ha ido disminuyendo en calidad, pero vamos, a marchas forzadas, y eso lo nota la población.
Sí, como decías, en ocasiones es habitual, ¿no?, escuchar, pero aquí no estamos tan mal, ¿no? Por lo menos, ¿no? Como que hay una idea de que Osakidecha, que en el País Vasco funciona mejor que en otros lugares, pero no nos igual preguntamos si funciona lo suficientemente bien, y por lo que estamos viendo, pues no es así. Me gustaría preguntarte también, bueno, sobre cómo están impactando este tipo de condiciones de trabajo, de esa eterna presión que se vive en el trabajo, en la salud mental, ahora que estamos empezando a hablar de ello, de las trabajadoras y trabajadores de la atención primaria de Osakidecha.
Sí, bueno, pues está afectando bastante. Pero principalmente por ese cansancio, o sea, hay un agotamiento psicológico importante, hay un descontento total y hay un maltrato a las trabajadoras y trabajadoras. Maltrato por parte principalmente del Departamento de Sanidad. Y luego también, pues es que hay que entender también pues cómo acude la gente a los centros de salud, ¿no? Acude preocupada por algún motivo de salud y ve que no se le está atendiendo bien, ¿no? Las compañeras del área administrativa están sufriendo unas tensiones y unos estreses y unos a veces maltratos por parte de la gente que efectivamente están fundados, quiero decir que están enfadados y con alguien lo pagan, ¿no? Uh-huh. Y lo pagan con la primera línea de fuego que digo yo, que es la el área de atención al paciente. Uh-huh. Entonces, son bueno, innumerables las colas que tenemos, innumerable la presión. La gente, la verdad es que cuando hablas con la gente por teléfono te entienden todo el mundo perfectamente, y lo que te estaba diciendo antes, uh-huh. Se disculpan. Y algunos, ¿eh? otros se enfadan. O sea, hay un 50% de gente que se disculpa demasiado, y otra gente que echa toda su enfado y toda su preocupación hacia los sanitarios. Entonces, nosotros estamos agotados, nosotros también nos estamos contagiando. No nos sustituyen bajas ni nos sustituyen absolutamente nada. Entonces, no llegamos, estamos atendiendo pues con muy poca gente, y encima, ante la falta de personal, lo que hace Osakidecha es recortar el horario a la atención sanitaria, ¿no? Ahí cuando no hay gente, en Navidades se ha cerrado a las 5 de la tarde sin ningún problema, o cuando no se ha cerrado a la 1 del mediodía en otros arreales, ¿no? O sea, ante la falta de personal lo que hacen es cerrar. Pero vamos, eso es un crimen en toda regla, vamos, o sea, es una barra basada.
¿Cómo creéis que se ha llegado a esta situación, y cuál está siendo un poco la respuesta, si es que la hay, por parte de Osakidecha, de Eusko Jaurlaritza?
Pues a esta situación se ha llegado, lo venimos denunciando todos los sindicatos, de manera premeditada. O sea, por mucho que ya lo hemos comentado antes, que vendan que nuestra atención es la mejor y que ponen más dinero para invertir en salud pública, eso no es cierto. No es cierto porque no se traslada en mayor inversión en personal ni en infraestructuras. Tenemos unos centros de salud totalmente obsoletos, quitando los nuevos de los barrios nuevos. Hay centros de salud que tienen barreras arquitectónicas, que estamos haciendo ahora testes de antígenos y que no tenemos la ventilación suficiente, etcétera. O sea, que, no, que los médicos y médicas de atención primaria tienen que llevar su propio fonendoscopio porque no tenemos material suficiente. O sea, el deterioro es evidente. Se cierra el PAC de San Martín, eso también hay que decirlo, y nos quedamos con el único PAC, que es el de Olaguibel. Se elimina la salud escolar, que hasta ahora ha estado funcionando muy bien y que proporcionaba educación para la salud a niños y adolescentes, niños y niñas adolescentes en los centros escolares. O sea, se está recortando de manera progresiva un montón de servicios que no al final, pues como hace la política del PNV, que lo hace todo de manera paulatina y que casi no te enteras, pero gota a gota, y cuando te quieres dar cuenta, pues ya estamos sin una sanidad pública y fortaleciendo y derivando todo a la privada, cuando la privada en esta ola, bueno, en toda esta pandemia no se ha pringado en absoluto.
Podríamos decir que hay detrás una estrategia silenciosa, ¿no? En ese sentido, como que no te vas dando cuenta, ese gota a gota, y al final con las palabras quizás se dicen una cosa, y luego los hechos que nos estás contando son, bueno, pues otra cosa muy diferente.
Exactamente, es que lo que digo, el marketing que tienes aquí dicha es increíble, entonces queda muy bien en todos los sitios, pero luego hay que ver la realidad, y bueno, ya la gente ya lo ve, y los trabajadores y trabajadoras también, o sea que...
Y los pacientes y las pacientes cada vez más, ¿no?
Sí. Pero yo a los pacientes les animaría a que no tengan pena por nosotras. O sea, que sí, nos respeten, evidentemente, pero que luego salgan con nosotras a las movilizaciones, porque la sanidad pública hay que defenderla entre todos, entre trabajadores y trabajadoras y entre la población en general.
Por supuesto. ¿Qué reivindicaciones se quieren poner de relieve con esta movilización del domingo?
Pues principalmente, se reivindican varias cosas, ¿no? Una, mayor respeto a las trabajadoras y trabajadoras, mayor inversión en atención primaria, que se sustituyan todas las situaciones en las que no, pues de bajas, ausencias de cualquier tipo, y que se invierta más en sanidad y se haga una... Es que no hay una planificación clara, no hay una planificación, por mucho que nos quieran vender que tienen un plan estratégico para la atención primaria en Euskadi. Ese plan estratégico que se nos presentó justo antes de la pandemia, en el que nos vendieron que, bueno, que tenían un plan estratégico para mejorar la atención primaria y que no nos preocupáramos, que porque estábamos con las huelgas y del 2019, y entonces pues que ya tenían un plan encima de la mesa, pero ese plan no hace nada más que, ante la falta de médicos y médicas en atención primaria, lo que pretenden es que otras categorías asuman funciones que competen a, en este caso, a médicos y médicas. Entonces, con eso, bajo mi punto de vista, se deteriora la atención de la asistencia sanitaria. Sí. Y eso es lo que pretenden. O sea, nos sacan un plan estratégico en el que no se tienen en cuenta los PAC, en los que no se tienen en cuenta otras categorías profesionales como son las compañeras auxiliares administrativas, auxiliares de enfermería, perdón. Y como, bueno, o sea, no hay un plan. Nosotros, por ejemplo, reivindicamos que aparte de las figuras de enfermería, medicina, auxiliar de enfermería, auxiliar administrativo, pues existan otras categorías fundamentales en los centros de salud, como pueden ser las trabajadoras sociales, como pueden ser psicólogas, como pueden ser fisioterapeutas, como pueden ser nutricionistas, que ayudarían a fortalecer un equipo de atención primaria que haría una atención íntegra a la atención sanitaria de los usuarios y usuarias de Euskal Herria.
Y estas categorías, como dices, no se incluyen, ¿no? No se incluyen.
No. Y sería totalmente necesario y fundamental que estuvieran presentes esas categorías, porque podríamos dar una asistencia mucho mejor. Se deriva muchísimas cosas de atención especializada a atención primaria. Se derivan cosas de salud mental que nuestros compañeros de medicina de atención primaria no tienen conocimientos suficientes para atender a esa gente. El problema de la atención, de la salud mental que estábamos comentando antes, que afecta a trabajadores y trabajadoras, también está afectando muchísimo a la sociedad. Principalmente yo creo que se está viendo muy perjudicada durante esta pandemia sectores como la juventud y sectores como la gente mayor. O sea, para mí fundamentalmente son las dos franjas de edades más perjudicadas y que están teniendo verdaderos problemas, y pues desde aislamiento por parte de la gente mayor, incluso también por parte de la gente joven, que en el confinamiento ha entrado en un, bueno, con las redes sociales, metiéndose en páginas, pues hay problemas de anorexia y hay problemas de bulimias, hay problemas de relaciones, porque han perdido mucha relación con sus iguales. Entonces, el problema de salud mental es importante, y el problema de salud mental en esta sociedad en la que vivimos va cada vez en aumento. Entonces, la salud mental es otro capítulo aparte que debería de dedicarse en otro programa, seguramente, a hablar sobre esto.
Pues en otra ocasión podríamos hacer una entrevista de esto en particular, porque, bueno, da para mucho, ¿no? El marketing también que quizás se está haciendo últimamente sobre la salud mental, que seguramente también hará el PNV, pero que luego, pues a la hora de la verdad, ¿no? En cuanto a esos, si se dan recursos a que haya servicios de calidad para atenderla, pues ya vemos otras cosas, ¿no?
Eso es. Sí, totalmente de acuerdo.
Edurne, no sé si quieres añadir alguna cosa más para ir finalizando.
Pues lo único, hacer un llamamiento a la sociedad a que nos acompañen en la manifestación que vamos a celebrar este domingo a las 12 en la Virgen Blanca, porque, bueno, consideramos no es un tema solamente de cuestiones laborales, de que estemos asfixiadas como en otros sectores, como educación y demás, vamos, sino que, pues eso, que está en peligro la atención sanitaria de toda la población, y yo creo que es hora de dar una respuesta contundente por parte de la sociedad civil.
Por supuesto. Pues millesker, Edurne, por la entrevista, y recordamos que estas manifestaciones del domingo 23 de enero serán en las tres capitales de la CAP. Millesker, Edurne, hablaremos en próximos programas.
Vale, es que ricasco.
Agur.